La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? El saludo de Hernán Pereira en este arranque de semana. En este lunes 21 de febrero, aquí estamos comenzando esta primera emisión semanal de Es así y punto. Sin duda, lo del América es más que preocupante. De mal en peor. El futuro del América luce tan oscuro como el propio presente. Ya es inaguantable la situación de Santiago Solari. Una noticia que puede explotar en cualquier momento. De repente usted escucha el podcast en las próximas horas y ya Solari dejó de ser técnico del América. Sí, puede ser, puede ser. Y va a quedar desactualizado. Pero bueno, no tengo otra que hablar de presente. Hoy, en este momento, en la mañana del lunes 21 de febrero, Santiago Solari es el técnico del América. ¿Cuánto va a aguantar? No lo sé. Tengo dudas que aguante mucho. Muy posiblemente se ha despedido en las próximas horas. Dicen por ahí también, uno levanta el teléfono, llama, se comunica con colegas, con gente, para intentar conseguir información, para salir al aire actualizado. Y hoy hay una reunión, esta tarde, donde se va a evaluar el presente Solari. Y dentro de esta información que a uno le llega, el rumor es que le darían el partido contra Pumas el próximo fin de semana, que Solari estaría dirigiendo dicho partido. De no ganarlo, quedaría fuera del América. Acá hay una realidad. Solari dirija contra el América o no dirija contra el América, lo de Solari ya está, ya caducó, ya demostró que no puede levantar este equipo. Un América que sigue perdiendo mal, que sigue teniendo problemas ofensivos, que sigue teniendo problemas defensivos, que sigue cometiendo los mismos errores que venía cometiendo en los partidos anteriores. Un equipo mal parado, mal posicionado, un equipo que deja muchos espacios entre las líneas, que siempre lo agarra mal parado en la línea de atrás. El gol que hace el tercero, que hace el América, se lo vengo contando por 2 semanas consecutivas. El gol de Pachuca, el 3-1, una pelota que termina robando Luis Chávez, un anticipo a Roger Martínez, de ahí inicia el ataque, de ahí transporta, la pelota va para Guzmán y Guzmán define muy bien y marca el 3-1 definitivo. Primero, el retroceso defensivo, hay que volver cuando pierdo la pelota, el equipo mal parado. Segundo, el anticipo, ¿cuántas veces le dije? Problemas que había mostrado en los partidos anteriores. Me acuerdo el partido contra Santos, cuando dije, Cervantes le hace un gol porque anticipa. Una salida de Lainez desde el fondo hacia el medio, el anticipo. El jugador recibe de espalda, yo le gano la posición desde atrás. Me anticipo, me adelanto, le robo el pase y de ahí inicio un ataque. Eso hay que evitarlo. ¿Cómo se evita? Con trabajo, con buen posicionamiento, con buena marca, cubriendo bien los espacios y los diferentes sectores de la cancha. No lo hace el América. En el partido de la fecha pasada también le terminó pasando exactamente lo mismo. En el partido que jugó contra Mazatlán, la misma historia. Entonces, ¿ya se repite? Los mismos errores. ¿Que el equipo defiende mal? Sí, defiende mal. Defiende mal, aunque la defensa tiene que ser un trabajo colectivo y no solamente que dependa de 4 jugadores. América tuvo oportunidades para meterse en el partido, sí las tuvo, porque tiene amor propio, porque tiene a jugadores que tienen cierto peso, porque Henry Martín vino y me tapó la boca, sí, me tapó la boca con un golazo. Y dije, muy bien, por Henry Martín, qué golazo. Este es el Henry Martín que uno reclama, que siempre he dicho, no tiene categoría para ser ni el 9 de México ni el 9 del América. Pero marcó un golazo espectacular, como un 9. Me hizo recordar Batistuta en sus momentos, ¿se acuerdan la potencia que tenía, cómo recibía, lo bien que ponía el cuerpo y cómo le pegaba con tanta fuerza, con tanta potencia? Esos 9 goleadores que definen con tiros bien colocados, pero con mucha fuerza, muy bien por Henry Martín. Pero después volvió Henry Martín, el Henry Martín de siempre, el que en una jugada que encara de derecha hacia el medio solo, van 2 a marcarlo, aparece solo Diego Valdés, el pase es para él y no hace ni un tiro al arco, ni un pase. Prácticamente le erra la pelota por más que la termina rozando y era el 2-2. Ojo, ojo, Un 2-2 que no disimulaba los errores del América. No lo disimulaba. Pero bueno, por lo menos decoraba el resultado. Por lo menos metía al América en el partido. Y algo fundamental que es la motivación. Motivaba al América para cerrar bien el encuentro con ese 2-2. Al rato llegó el 3-1 y partido totalmente liquidado. Pero se pagó caro lo de Henry Martín, que iba a tener una nota alta con el golazo que marcó. Y después volvió el Henry Martín de la mayoría de los encuentros, que en esa área no tiene categoría, la categoría de los grandes goleadores. Ahora, es injusto que le echemos la culpa a Henry Martín. Acá el culpable se llama Santiago Solari. Solari no ha encontrado cómo solucionar los problemas de un América que, con nuevas caras, con nuevos futbolistas, no sabemos a qué intenta jugar porque no demuestra a qué intenta jugar. Los equipos hoy por hoy, si van a proponer, tienen que adelantar el fondo, tienen que presionar, tienen que jugar muy bien la marca de los rivales, aunque tengan la pelota. Al rival lo tengo que marcar, aunque tenga la pelota. América no lo hace. Cuando Pachuca manejaba la pelota, América observaba, retrocedía, no marcaba, observaba. Hay que presionar al rival. Una de las razones que Pachuca se quedó con el triunfo fue producto de la presión. Pachuca presiona, ¿sabe cuándo? Aparte, la presión tiene que ser coordinada. No es una presión de que yo corro, mi compañero corre y los demás no corren. No, si presionamos, todos presionamos. Presiono al que tiene la pelota y presiono a los posibles receptores, quienes van a recibir la pelota. Y de esa manera le complico al rival y se la quito. No, el América, nada. Retrocedo, espero y miro. Miro a ver qué hace el rival. Y el rival toca la pelota, va ganando y toca. Y no lo voy a buscar. Pésimo. Eso. Hay un solo culpable, Santiago Solari. De eso, el culpable es Santiago Solari, quien no manda a su equipo a presionar. Y no es una presión alta, aunque sea presión en el medio, pero cortar los circuitos, cortar el juego, no dejar que mueva con tanta tranquilidad el rival a pelota. Y bueno, el América fue lo que fue. Acá el problema del América, el problema de este equipo, que por más que Santiago Solari hoy de repente se decide que siga, quizás se decida que siga, dirija contra Pumas, quizás le gane a Pumas, de repente le gana a Pumas, porque tiene jugadores, tiene a Richard Sánchez en el medio, o tiene a Ochoa, o tiene a Roger Martínez, o a Henry Martín, o a Diego Valdés, o al que fuese, tiene con qué para ganarle a Pumas, y le puede ganar a Pumas, puede ganarle, pero va simplemente a alargar la agonía de una América que a la larga no va a ir a ningún lado, a la larga con Solari no va a lograr ganar ese campeonato. No está para ganar el campeonato. Y no lo veo que la América tenga un vuelco de 180 grados y que futbolísticamente se meta en un repechaje y después comience a escalar. No tiene el técnico una brújula. No tiene el técnico la idea de cómo revertir esto. Y como no lo trabajó, porque no lo trabajó, no porque es vago, Solari quiere hacer lo mejor posible. De repente porque hay incompetencia, porque no hay tanto conocimiento, porque Solari no tiene el recorrido de otros técnicos o la preparación. Pero como llegó del Real Madrid, con las luces del Real Madrid, tiene que ser espectacular. Y se equivocaron. Se equivocó feo la gente del América. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Despedimos a Solari? Sí, se puede despedir a Solari. Yo decía al comienzo, cuando iniciaba esto, el futuro del América luce tan oscuro como este presente. ¿Y a qué voy? Si despiden a Solari, que Solari tiene que ser despedido, no aguanta como técnico, no va a levantar este equipo por más que gane el próximo fin de semana. Pero si es despedido, y si se termina confirmando lo que me comentan, que Gilberto Adame o Diego Ramírez van a asumir las riendas del equipo, están tirando el campeonato. Por no tener un plan B, por no hacer el trabajo que hay que hacer realmente de manera correcta. Porque, ¿a qué voy? Los dos técnicos que pueden asumir, tanto Diego Ramírez, el hijo de Chucho Ramírez, como Gilberto Adame, estarían dirigiendo de manera interina. Sí, interina. Por lo tanto, estarían completando el actual campeonato hasta ver hasta dónde llegan. Observar hasta dónde llegan. Para ellos es una gran motivación, pero ¿están preparados para tomar el control del América? No lo están. Y si lo están, los jugadores son hijos del rigor. los jugadores, en casos como este con técnico interino, no logran prenderse, motivarse. Este está de paso, este no tiene peso, este no tiene apoyo de la directiva, este está hoy pero mañana no va a estar. Y el jugador no responde. El jugador no responde como tendría que responder. No responde. Conozco cantidad de casos de técnicos interinos que pareciera que por ahora solucionan, pero es una manera de tirar un campeonato a la basura. Y el América optaría por este camino de buscar con Adame o con el propio Ramírez solucionar lo que resta de este semestre para en junio, contratar a Nicolás Larcamón, el técnico de Puebla, para que tome las riendas del América. Ese es el plan de la gente de Coapa. Hoy Larcamón no puede renunciar a Puebla y tomar las riendas del América. Por lo tanto, habrá que esperar al verano, mitad de año, que termine el torneo. Y el argentino, con poco recorrido, pero un técnico muy trabajador, muy inteligente, que entiende bien el fútbol, que entiende y lee e interpreta bien el fútbol, que se las ha ingeniado para potenciar un equipo de Puebla que nunca fue tan competitivo como marca estos últimos torneos, que le han desarmado un plantel, dos planteles y tres planteles, sacándole a Tabó, a Ormeño, a Fernández, a Vidrio, a Reyes, a uno y otro y otro y otro futbolista, Viconis, y todos se van de Puebla. Él los vende, hace dinero, y que venga el que sigue, y que venga el que sigue. Bueno, Larcamón es candidato a dirigir las Águilas del América, pero para eso hay que tirar el actual semestre. Hay que tirarlo. Con Solari no van a ningún lado. Y con los técnicos interinos ya sabemos lo que va a pasar. Sí, puede que gane, pueda que se meta en el repechaje. Quizás levante y se meta en liguilla. Pero a la larga, esta América no va a ganar el campeonato. No lo va a ganar el campeonato. No lo va a ganar. Porque internamente hay una inestabilidad emocional de jugadores, cuerpo técnico. Porque hay que recuperar una confianza que se ha perdido. Y porque los que van a tomar el control realmente lo hacen hoy intentando solucionar y aprovechar su cuarto de hora. Aprovechar estos minutos. Aprovechar su oportunidad al frente del América. Y van a hacer el esfuerzo máximo. Pero sin tanta experiencia, sin tanto recorrido para realmente potenciar un equipo que tiene materia prima, que tiene que jugadores y que tendría que estar en otro lado. Los que esperaban festejar este semestre con América, que empiecen a olvidarse. Lamentablemente para la América, para su gente, va a ser un semestre para el olvido. Entre el que está al frente, que no le encuentra vuelta al equipo, y los que vienen, que no van a ser la solución. Habrá que esperar el verano para que vuelva a salir el sol en Coapa. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Si hoy me preguntan quién es el mejor equipo del mundo, no dudo en decir el Manchester City de Pep Guardiola. ¿Es el mejor equipo? Claro que lo es. Independientemente que este fin de semana perdió ante el Tottenham 3-2. Porque muchos los agazapados van a venir a decir, pero perdió. Perdió contra el Tottenham y perdió bien. Y es cierto, perdió bien contra el Tottenham. No supo manejar el 2-2 sobre el final. Recibió un penal que algunos dicen polémico. Yo no veo ninguna polémica cuando Cristian Romero toca la mano con a propósito, se zambulle, se tira al suelo, intentando cortar una pelota, corriendo un riesgo, y con el brazo hacia arriba le cambia totalmente la trayectoria a esa pelota. Era un penal claro, que luego Mares termina ejecutando y convirtiendo el 2-2 parcial. Luego llega sobre el final el gol de Harry Kane, de gran partido. Kulusevski jugó un gran partido, Son jugó un gran partido, Harry Kane un gran partido, y de cabeza ponía el 3-2 definitivo. Perdió el City, que muchos están esperando que el City pierda, pero independientemente de esta derrota, no deja de ser el mejor equipo del mundo, porque tendremos que ir ¿a dónde? ¿A la Liga Francesa para buscar el PSG? No. ¿Al Bayern Múnich? Sí. Le puede competir el Bayern, pero también cae y tropieza de vez en cuando en la Bundesliga, independientemente de que ganó por goleada este fin de semana. En España, quien el Real Madrid, no deja sensaciones de ser el mejor equipo del mundo. Por eso, Hoy en la Premier están los mejores equipos, con la presencia del City, con la presencia del propio Liverpool. Pero el fútbol tiene esto maravilloso, el fútbol tiene esto de que no por ser el mejor voy a ganar cada fin de semana. Y los rivales se van a potenciar cuando uno enfrenta un equipo de la categoría del City, y lo hizo muy bien el conjunto de Antonio Conte, que sabía que el City va a manejar siempre la pelota, que va a ser pausado, que va a tener mucho toque, pero claro, en una recuperación, en un par de toques rápidos, jugó. El primer gol fue una cosa estupenda, a un toque, una velocidad, con Son descargando por izquierda, el toque y el pase para Son, que termina corriendo y después pone el pase al medio para que su compañero termine consiguiendo el 1-0, Kulusevski, apenas en 4 minutos. Velocidad, precisión, usar las bandas, ampliar la defensa rival, conceptos claros de Antonio Conte. De un Tottenham que hay que decirlo, ojo, hoy está octavo en el campeonato con 39 puntos. O sea, está a 24 puntos del Manchester City, a 24. Y lo termina ganando en su propio estadio ante su gente. Y no 1-0 y nada más, 3-2. Con menos posesión, con menos manejo de pelota, aunque a Antonio Conte no le interesaba tener la pelota, le interesa el fútbol rápido, el fútbol vertical, el fútbol directo. Eso es planificar un partido de acuerdo al rival. Sé cómo voy a jugar porque sé cómo va a jugar el rival. Sé lo que va a hacer el rival, por eso yo voy a hacer esto. Y lo hizo muy bien el equipo del Tottenham. Habrá que ver si después le alcanza para meterse en la próxima Champions o para intentar acercarse a algún campeonato en Europa, dígase la Conference League o la propia UEFA Europa League. Pero un triunfo que a Guardiola lo tiene que preocupar desde el aspecto defensivo, desde el aspecto que siempre hay que mejorar en el fondo. Un equipo que es difícil, que puede retroceder con la velocidad que tiene que retroceder en cada jugada cuando siempre tiene tantos futbolistas en ataque. Cuando ataco con tantos jugadores, voy a quedar replegado, voy a quedar expuesto. Le pasa al Barcelona de Xavi y le va a pasar al City de Guardiola. Sin embargo, imponiendo condiciones, el City son más las veces que gana que las que pierde. Y puso este Tottenham la Premier alerta, al rojo vivo, porque ahora son 6 los puntos de diferencia entre el City y el Liverpool. 63 contra 57, 6 puntos. El Liverpool le ganó al Norwich City 3-1, con Mané, con Salah siempre marcando, y un gol de Luis Díaz, por cierto, el colombiano. Pero acá lo bueno, que el Liverpool tiene un partido pendiente, que de ganarlo quedaría a 3 puntos del Manchester City. Por lo tanto, hay mucha Premier todavía por jugar, hay mucha Premier por disputar, para pensar si va finalmente a quedarse el equipo de Guardiola o el conjunto de Klopp con el campeonato. Mucho por jugar, mucho por disputar, pero hoy el City, junto con Liverpool, sin dudas, son los mejores equipos en ese orden, en ese orden del mundo, del planeta. No descarto al Chelsea. Cuando hablo de Champions, no descarto al Chelsea. Cuando hablo de Champions, sí lo descarto cuando hablo de Premier. En la Premier, hoy el equipo de Tuchel está a 13 puntos del City. Independientemente que le ganó 1-0 al Crystal Palace, es un equipo que le cuesta tener la regularidad de los dos mejores, del City y del Liverpool. Le cuesta mucho el equipo de Tuchel. Ahora, en Champions, es un candidato. Lo es porque sabe jugar la Champions. Y así como apareció un Tottenham y en 90 minutos le complicó al City, y si hubiese sido una eliminación directa, hubiese sido un partido de ida y vuelta, lo deja comprometido para el partido de revancha, el Chelsea juega casualmente este martes contra el Lille de Francia en la Champions. Y es candidato a conseguir un buen resultado, a conseguir un triunfo como local en Stamford Bridge y a posicionar esta serie contra un equipo francés que no anda bien. El equipo de Jocelyn Gourvenec apenas está 11º en la Liga Francesa, un muy pobre campeonato. El conjunto que ganó la Liga Francesa el año pasado no pudo ni acercarse a los primeros puestos en este torneo. Y el Chelsea tiene esa categoría, esa jerarquía para sacar diferencias en partidos importantes. Hoy le apuesta todas las fichas a la Champions, cuando sabe que en la Premier tendrá que seguir cumpliendo para por lo menos mantenerse en zona de Champions, pero no le va a alcanzar para descontarle al Liverpool y al City los puntos que le han sacado. Por lo tanto, tendrá mañana un partido durísimo contra el Lille, pero con ese favoritismo de que es un equipo que cuando llega a estas instancias de Champions se potencia, porque tiene con qué, tiene un técnico inteligente, un técnico como Tuchel que ha sabido plantear los partidos dependiendo cómo juega el rival y también dependiendo sus argumentos, poniendo sus argumentos en la cancha. Así que una serie donde es de pensar que el Chelsea tendría que dar un paso para acomodar esta serie, pensando ya en lo que van a ser la instancia de cuarto de final. Recién es la ida, son los primeros 90 minutos, pero como local hay que sacar alguna diferencia. Y es hoy, sin dudas, la gran apuesta del Chelsea, sabiendo que en la Premier tanto el City como el Liverpool se le han escapado. Muchas veces, cuando hablamos de la Champions, hablamos de un candidato, pero decimos, en estos torneos de 180 minutos, una mala tarde, por más que uno sea el mejor equipo del mundo, por más que el City tenga la tarde que tenga, el fútbol que tenga, que esté jugando como esté jugando, que esté goleando en la Premier, un mal partido como el que tuvo contra el Tottenham, o un muy buen partido del rival, porque hay que decir, el Tottenham jugó un gran partido, en una Champions lo deja fuera. A un City lo deja fuera. Por eso que es la Champions es apasionante desde este punto de vista. Que no siempre el mejor sea un City, o el segundo sea un Liverpool, o el tercero sea un Bayern, van a quedarse con la Champions. Por eso es importante un poco los caminos y los momentos de cada equipo y el partido que jueguen. Y cómo se despertaron esa tarde, cómo se despertaron ese día para jugar el partido. Muchas veces nos preguntan ustedes, ¿quién es el candidato? Este es el candidato. Pero ojo, que hay un rival que se va a matar en la cancha y que puede dejar a cualquiera eliminado. Si bien perdió por la Premier, es un paralelo que busco meter en Champions para decir, en la Champions puede pasar cualquier cosa. Con cualquiera de estos equipos que tienen jerarquía y que de repente se potencian en diferentes instancias. Hay otro equipo que juega mañana, que no es candidato a ganar Champions, pero no podemos descartarlo de darle algún pequeño porcentaje, pequeño, pero dárselo, que es la Juve. Juventus visita al Villarreal. A Villarreal no lo veo, al equipo de Unai Emery, hoy pensar que pueda ganar Champions. No, no lo veo. Ha tenido un buen campeonato, ha pasado de ronda, ha logrado en un grupo donde no tuvo muchos inconvenientes, no tuvo un gran rival, el United era el rival más complicado, meterse en el octavo de final, está sexto en la Liga Española, no es una liga espectacular para Villarreal, no es que está hoy codeándose con el Real Madrid, y el propio Villarreal va a recibir a la Juve. Que la Juve tiene en Máximo Allegri, en Maximiliano Allegri, mucha experiencia, tiene mucho oficio, tiene categoría y tiene la experiencia. Y es un equipo que no se conforma con octavo de final, no se conforma con cuarto de final, no se conforma con semifinal. La Juve quiere ganar la Champions. ¿Hoy es candidato? No, no lo es. No lo es. ¿Pero puede pasar contra el Villarreal? Sí, tendría que pasar esta ronda contra el Villarreal y meterse en cuarto de final. ¿Y si en los cuartos enfrenta un equipo cómodo? ¿Y si pasa de ronda? ¿Y si de repente le toca enfrentar a un equipo medianamente accesible? Puede pasar y está en semifinales. O sea, es un equipo para prestarle atención. Ha perdido Italia fuerza en Europa. Sí, la ha perdido hace muchos años atrás. Pero la Juve fue quien ha sacado la cara temporada tras temporada. Hoy tiene categoría muchos jugadores para pensar que en esta Champions puede acercarse. Hoy no está entre los candidatos. Pero a veces muchos equipos que no están entre los candidatos se terminan quedando con la orejona. Para eso es fundamental que mañana consiga un buen resultado ante el submarino amarillo. Dígase empatar, ni hablar de ganar, para luego, en tres semanas en Turín, terminar definiendo la serie. Tendrá que ser más agresivo Villarreal, tendrá que ser más ofensivo el conjunto de Unai Emery, porque no se puede dar ventaja. E Italia es una plaza difícil, una plaza complicada en esta instancia de Champions. Así que interesante lo que tendremos esta semana. Habrá que ver si aparece el conjunto del submarino amarillo. Habrá que ver cuánto termina pesando Trigueros en el medio, cuánto aparecerá Gio Lo Celso, cuánto pesará en el fondo la seguridad de Pau Torres como central, lo que pueda aportar Asenjo en el arco. Una obligación para Unai Emery de sacar una victoria, aunque sea mínima, en condición de local mañana ante la Juve. Dos partidos que prometen, dos equipos junto a Chelsea y junto al Leeds, que en lo previo, pocos lo ponen como los grandes candidatos, de repente alguna ficha más para el Chelsea, pero muchos se van potenciando en el correr del torneo. Las sorpresas en el fútbol están siempre a la orden del día. Si no, pregúntenle a Guardiola, que no esperaba dejar los 3 puntos este fin de semana ante el Tottenham en la Premier y poner el campeonato realmente al rojo vivo a unas cuantas fechas del final. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, antes de ir con algunos mensajes, hay mucha gente que se ha comunicado con temas muy buenos, muy interesantes, en @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram o en la cuenta de Twitter, PereiraESPN. Un par de conceptos cortos, tremendo triunfo de Barcelona, le ganó a Valencia 4-1, siempre dijimos, Xavi es el técnico que necesita a Barcelona, es el técnico que va a potenciar a Barcelona con tiempo, con paciencia, se necesita jugadores, claro está. Por ahora soluciona con lo que tiene, con Traoré, con Aubameyang, Fernán Torres, que no es un plantel espectacular, pero por lo menos compite. Sigue en zona de Champions, aparte jugó bien. Hubo un gol, el segundo, el gol de Frankie de Jong, notable. La combinación, jugando a un toque, la velocidad, la precisión, para terminar marcando ese gol. Buen triunfo del Madrid también, hay que decirlo. Una victoria que necesitaba, que deja el conjunto merengue como líder, el 3-0 contra el Alavés, también con algunos minutos de muy buen funcionamiento. Perdió Chivas en la Liga MX, más de lo mismo, le falta jerarquía, le faltó lectura de partido, le faltó cierre, donde tuvo pasajes de buen fútbol, pasajes, pero el partido dura 90 minutos y León le terminó propinando una nueva derrota al conjunto de Marcelo Michel Leaño. Tremendo triunfo de la máquina cementera. El 4-1 ante Toluca, ganó bien, por más que el partido parecía que era empate, parecía que se llevaba un empate desde Nemesio 10 sobre el final, después de que Charlie Rodríguez y su gol fue inclinando la balanza del equipo Reynoso. ¿Cómo hace goles Charlie Rodríguez? ¿Cómo hace goles? Atlas Pumas un 0-0 en un partido trabado, peleado. Bueno, puntos para los dos, que se mantienen arriba, que están en buena zona, que están teniendo un buen campeonato. Y ahí está. Un Pumas con muchas bajas, compitió ante el campeón, que tampoco le sobra mucho el Atlas, pero por lo menos no tuvo la campeonitis, no tuvo un bajón futbolístico y ahí se mantiene en los puestos de privilegio. A ver, algunos mensajes. En @PereiraESPN en la cuenta de Instagram. Acá me escribe el cartero. Buen tema el que pone el cartero sobre la mesa. Hola, profe. Te saluda el cartero. Óigame, profe. Así como eres de contundente y exigente con Solari, que se tiene que ir, que el equipo no se le ve forma, y también con Leaño, así deberías de ser también con el Tata Martino, si pierden la Azteca contra Estados Unidos. Tiene que poner su renuncia, el equipo se ve sin idea, sin acoplamiento, se dice que no es muy cercano a los jugadores del Tri, como que no hay mucha química, y todo eso puede ser un arma de doble filo. Es así y punto. El tema que usted pone es muy bueno, muy bueno. Y yo le explico una diferencia que yo veo muy marcada a nivel selección y a nivel club. Veo una diferencia que es la que me lleva a decir hay que continuar con Martino y, por ejemplo, no hay que continuar con Solari. Martino tiene una experiencia y un recorrido que no tiene Solari. Martino dirigió en Barcelona, dirigió en Copa del Mundo, dirigió en Copas Américas. Solari no, tuvo su pasaje corto por el Real Madrid y nada más. Después, por más que es cierto que no anda bien el equipo de Martino, acá se trae un técnico y no hay tiempo de trabajar. No hay tiempo de trabajar. ¿Por qué? Porque en marzo hay jornada FIFA, la última de las eliminatorias que la va a dirigir Martino. Vamos a pensar que lo despidan, que lo echan. El técnico nuevo va a dirigir en junio la Liga de Naciones, algún amistoso. En septiembre, segunda ventana que tiene para armar su equipo. Y en noviembre, Mundial. No hay más, no hay más. Es muy apretado el tiempo de preparación que tiene un técnico. Y acá hay un funcionamiento de México que no anda bien, pero tiene que ver también, no solo culpable Martino, a quien culpo en un porcentaje alto, también el compromiso, la presión de los jugadores que en eliminatoria se presionan demasiado. Entonces lo veo diferente a dirigir en un equipo donde el técnico que venga en la América va a dirigir el fin de semana, le va mal, trabaja 5 días, juega el fin de semana, le va mal, trabaja 5 días, juega el fin de semana, tiene muchas más posibilidades de ir mejorando, trabajando, probando. Pruebo y juego, pruebo y juego, pruebo y juego. En la selección es diferente, hay otra diagramación de las cosas. Por eso que no soy partidario de cortar los procesos. No se puede trabajar en selección, no existe el entrenamiento en selección. 2 días y a la cancha, 2 días y a la cancha. Así es entre jornada y jornada. Pero bueno, son las diferencias. Fabián, buenas tardes Hernán, con el gusto de saludarte nuevamente. Acá sigue añejándose el Merlot para cuando te animes a venir a Ensenada. Perfecto, ya iré por allá. Después de haber aguardado en la Europa League, no solo por el gol, todavía le queda para dar en la selección. Puede llegar a Qatar sin dudas, pero es cuestión de aprovecharlo en otra posición, en un esquema que te beneficie, que le beneficie. Tiene liderazgo, compromiso y profesionalismo. Hablando de táctica, que es lo que más me gusta y sé que a ti también, ¿ves posible un 4-4-1-1 en selección para ponerlo a un lado de Edson Álvarez en el centro, con medios por fuera Chucky y Tecate, con Herrera detrás de Jiménez? Saludos, me encantaría que puedas hacer el análisis de esa posible formación, es así y punto. Gracias, Fabián. A ver, es una alineación que no cambia mucho de la actualidad que tiene México, no cambia mucho. Y no podemos casarnos con un 4-3-3 diciendo no se mueve de ese esquema. Durante el partido hay muchos movimientos. Y de los tres del medio, si ha Guardado, sea el propio Herrera, Edson Álvarez, no hay, hay movimientos donde a veces queda uno volante central y dos delante de ellos, a veces quedan dos y uno delante de ellos, que sería un poco el 4-4-1-1 que usted menciona, porque a veces Herrera se suelta, a veces se suelta Herrera y se suelta Guardado, entonces juega un solo volante de contención que sería Edson Álvarez, no es tan esquematizado. Acá si se cambia, porque de la manera que usted me dice, Tecatito y el Chucky juegan por fuera, sea como extremos o sea como volantes ofensivos, siguen jugando por fuera. Acá la diferencia va a ser cuando tenga el 9, sea Jiménez o Funes Mori o el que fuese, un socio en el área. Ahí se va a notar un cambio. En un 4-4-2, por ejemplo, pero con un segundo delantero quizás más suelto, pero que pueda pisar más el área, que acompañe más el 9, que sea referencia, o dos 9s. Con diferentes características, pero de repente puede en un momento de un partido X jugar con Funes Mori y con Jiménez. Buscarlo en algún momento con un equipo que se tiran atrás. Igual, vuelvo a esto, no hay que casarse con los parados, con los esquemas, con los números, con lo que menciona un 4-4-2, un 4-3-3. Lo importante es el funcionamiento, la coordinación, los movimientos, los automatismos. Eso es importante en cualquier equipo. Abrazo, Fabián. Eduardo, Hernán, ¿cómo estás? Si bien el programa está enfocado al fútbol varonil, ¿cuál es tu opinión sobre el panorama mundial del fútbol femenil y a su vez lo realizado hasta el momento en la Liga MX? Quedo atento a tu comentario. Un placer, como siempre, escucharlo en Es Así y Punto. Que está creciendo mucho el fútbol femenil, que está dando buenos pasos. La FIFA siempre tuvo como idea imponer el fútbol femenil y lo están imponiendo. Digo imponiendo desde la obligación que cada equipo tenga su equipo, cada institución tenga su equipo femenil, que tenga su equipo femenino, que juegue, que participe. O sea, desde ahí. Después hay que trabajar mucho en la formación, darle más espacio. Va lento. Yo no me he enganchado con el fútbol femenino. No es por una cuestión de machismo, es por una cuestión ligada a compromisos, a tiempos. Este fin de semana vi el City contra el Tottenham, vi al Barcelona, vi parte del Real Madrid, vi a Chivas, vi a América, vi a River en su triunfo ante Newell's, parte de Cruz Azul Toluca porque coincidía con el partido de River, Pumas e Atlas. O sea, no se puede ver todo, no se puede ver todo. Esta semana tenemos Concacaf Champions League, tenemos Champions, tenemos Libertadores. ¿Cómo vemos todo? Es imposible. Entonces, si a eso hay que agregarle fútbol femenino, bueno, yo no abrí esa puerta, no la abrí todavía. Y si un día la abro, perfecto, bienvenido sea. Pero trato de seguir el fútbol que más o menos uno está acostumbrado a ir siguiendo año tras año, temporada tras temporada. Abrazo. Dice Dago, buen día. Sobre los equipos y el fútbol de Centroamérica, tengo una propuesta para mejorarlo. Únanse. Las seis ligas que separadas son débiles, unidas pueden ser más fuertes para competir en el mercado. Hacer una liga con ascensos y descensos, con ganancias, pérdidas equitativas y con inversiones a corto y largo plazo. Es algo un poco radical, pero hay que pensar diferente para crecer. Pienso que en Estados Unidos hay muchos centroamericanos que comprarían ese fútbol. Saludos, Dago. Es así, punto. La idea es muy buena, Dago. La idea es muy buena. Juntarse para intentar entre todos potenciar un fútbol centroamericano que no termina de crecer. Hay un tema importante. Si se arma una liga, y en esa liga juega Saprissa, La Juelense, Olimpia, Motagua, Real España, Comunicaciones, Municipal, los importantes de Centroamérica. El resto de equipos, vamos a llamar, no sé, Pérez Zeledón en Costa Rica, o San Carlos en Costa Rica, o los que fuese, o Platense, o Victoria en Honduras, esos equipos van a perder, disputar contra Olimpia, o contra La Juelense, o contra Comunicaciones en Guatemala, o contra Municipal, esos partidos. Ese es el temor, que se debiliten el resto de equipos centroamericanos que no estarían compitiendo en esa liga y tendrían que jugar sin los grandes rivales que comúnmente le generan buenas recaudaciones, mucha expectativa y por lo menos enfrentan a Saprissa dos veces en el año, a La Juelense dos veces en el año, a Comunicaciones en Guatemala dos veces, a Municipal dos veces, a Olimpia o al que fuese. Ese es el temor. No, se juntan los buenos, por más que exista ascensos y descensos, y el resto compite en una liga que se empieza a debilitar. Habría que buscarle la vuelta al tema. Habría que buscarle la vuelta, pero no es una idea tan mala. Lo que pasa, y esto tengo que decir, en Centroamérica no se piensa. Que parte pasa en gran mayoría del fútbol, pero no se piensa. Están a costillas, están a la sombra de CONCACAF. Y nadie trae una idea en Centroamérica. Nadie trae una idea de hacer algo por el fútbol centroamericano. Absolutamente nada. Víctor Sandoval. En la Federación Mexicana jamás se ha trabajado ni se va a trabajar pensando en lo deportivo. Siempre se piensa y se trabaja en lo que deja el dinero. Tiene que pasar algo realmente catastrófico para que se empiece a trabajar de otra manera. Gracias, Víctor. Sí, y de repente usted piensa que México no llega al Mundial. No estoy de acuerdo, pero hay muchos intereses económicos. Hay muchísimos intereses y eso termina perjudicando sin lugar a dudas. Perdón, un poquito de agua. Walter Ponce. Hola, profe. ¿Vio el penal que le acaban de dar al City? Sí, lo vi. Romero va barriéndose y el balón va hacia la mano. ¿Qué pitaron? ¿Movimiento antinatural? Si este es penal, que para mí sí, por interrumpir el camino de la pelota que corta una posibilidad de gol, entonces el que le dieron al Barcelona en la Eurocopa, en la Europa League, era más claro, porque en ese el jugador del Napoli no se estaba barriendo, sino que solamente tenía la mano ocupando un espacio que interrumpió, desvió el balón. Bueno, mi pregunta para usted es, ¿qué son para usted los dos? ¿Penales bien señalados? ¿Por qué? ¿O mal pitados? Igual, ¿por qué? Me gustaría que revisaran la regla para tratar de explicar a los hinchas. Muchas gracias, campeón. Saludos de Los Ángeles. Los escucho todos los días. Gracias, Walter. Los dos fueron penales. Hoy hay que medir la intención del futbolista. La intención, entendamos intención. ¿El jugador quiso sacar ventaja con la mano? ¿O corrió un riesgo para sacar ventaja con la mano? Acá en esta jugada yo veo que Romero lo hace. Romero se zambulle, se tira delante de la pelota a ver qué pasa. A ver qué pasa, pero es un riesgo muy, muy amplio que comete Cristian Romero, que termina tocando la pelota y la termina desviando. También cuando él se tira con el brazo hacia arriba, que un poco es lógico porque no puedo tirarme con los brazos hacia atrás. El cuerpo necesita mantener cierta estabilidad. Todo, hoy hay que considerar la intención del futbolista, sumado a estos aspectos. ¿La pelota fue a la mano o la mano fue a la pelota? ¿Es una posición natural o no es natural? Natural me muevo y muevo las manos, los brazos, los tengo que mover. El penal el otro día fue apenas un roce, el de la Europa League, pero había argumentos para pitarlo, había argumentos. Un penal de VAR, antes no se pitaban. Un penal de VAR. ¿Puedo tener algún cuestionamiento en aquel de la Europa League? Sí, porque apenas un pequeño movimiento, pero termina tocando la pelota con la mano. Este fue mucho más grosero, el del City contra el Tottenham, sin lugar a dudas. Pero que va a ser controversial, no hay dudas que lo va a seguir siendo muy controversial el tema de los penales, sin lugar a dudas. Edison Granda, una carta para Del Valle. Ok, yo le voy a mandar la carta a Del Valle, Edison. Prometo mandar la carta a Del Valle, muy larga, que le envía nuestro compañero. Dice Carlos Hernández, hola Hernán, le escribo al término del partido América-Pachuca. Ya está, suficiente humillación ha pasado el equipo. Se lo dije desde la eliminación del torneo, América no juega a nada. Y no soy de los que apoya la destitución de los técnicos. Pero esto se veía a kilómetros, Pereira. Es necesario la destitución de Solari. Y si tiene vergüenza, que presente su renuncia. ¿Usted piensa que todavía le queda crédito? Es así y punto. Dije el otro día que el crédito se había terminado. Y encima perdió el partido posterior. Por lo tanto, coincido con usted. Ya se agotó los términos Solari América. Se agotó. Hay que despedirlo. Él no se va a ir, ¿eh? Él no se va a ir. ¿Sabe por qué no se va? Hay un contrato. Hay plata en juego. Y sabe que si se va no lo contrata nadie. ¿Quién va a contratar a Solari? En América no lo contrata nadie. En América me refiero en las Américas. No lo van a contratar en Argentina. No lo van a contratar en México. Y en Europa tampoco tiene hoy espacio Solari. Por lo tanto, sabe que le va a costar mucho conseguir trabajo. Ya que lo tiene, quiere asegurarlo. Y si puede llevarse un buen dinero, llevárselo. Que yo haría lo mismo, ¿eh? En la situación de él haría lo mismo. Por lo menos que me despidan, pero me llevo el dinero. Luis Pipa Vanguera, buenas profe, deseándole de corazón un feliz fin domingo y que lo disfrute a lo bien ahí con la familia. Honestamente, ustedes tienen un olfato tan fino que asustan a cualquiera. Después que se trate de fútbol, para mí ustedes son los mejores analistas del fútbol que hay en el mundo. Me vio el partido de la América y Pachuca. Ahora falta que se cumpla la profecía del sacatécnicos. Y Solari se ha despedido. Es así y punto. Gracias. Bueno, olfato. Tantos años viendo fútbol nos lleva a estos análisis que uno a veces hace previo a los partidos. José López, profe, ¿qué tal? Le habla un hincha americanista que ha estado en las buenas y malas de aquel América del 2007-2008, donde daban pena en Liga, pero que en Copa, Libertadores o Sudamericana daban la cara por México, ganándole equipos brasileños, argentinos, etc. Donde era Cabañas y Ochoa los héroes. Hoy esta América no tiene eso, ni pies ni cabeza. Y un Ochoa en su estado de confort necesita un arquero que le dé competencia, que lo despierte de sus laureles, junto con la defensa sin huevos, sin espíritu, sin garra. Un Roger Martínez que le quita el lugar a un Viñas, que es más entrega. Pero Solari se casa con lo mismo. Esto es esta América, sin huevos, sin identidad, donde ya cualquiera viene a la Azteca y nos gana. Soy americanista y soy más hincha en las derrotas. Pero jugadores y cuerpo técnico, si no sienten la camiseta, que se larguen. Es así y punto. Dice José López. Lo dijo todo. Absolutamente todo. Abrazo, José López. Muy claro. Joe Martínez. Buen día, Hernán. El América hasta ahora es un barco hundido. Creo que Solari no pudo con la presión del América. Es así y punto. Sin duda, no puede con la presión. Es hora que se tomen decisiones en el América. Aunque el futuro no va a ser alentador. Se los dije al comienzo, con esta idea de traer técnico interino. Abel. Buen día, Hernán. No sé si ya grabó Es así y punto de hoy, pero la América de Solari no se le ve ni idea ni jugar algún sistema. Es un desastre. Por el contrario, el Barça poco a poco va agarrando vuelo en lo que Xavi le está pidiendo. Realidades opuestas de mis dos equipos. ¿Qué opinas? Es así y punto. Abel, estoy de acuerdo. El América se hunde, el América es un desastre, el América no encuentra funcionamientos, hay mal posicionamiento, mal trabajo, lo mencioné en el primer segmento, y lo de Xavi, no tengo dudas que está haciendo las cosas bien, Lo de Xavi, dentro de lo que tiene, porque no tiene un plantel espectacular, hoy está compitiendo. Tiene que ganar la Europa League. Es muy importante para Xavi pasar el partido del jueves, muy importante para confianza, para autoestima, porque seguramente hasta va a enfrentar un rival en octavo de final más accesible que el que enfrentó este equipo del Napoli. Y puede llegar muy lejos en Europa League. Tiene la incomodidad de no haber podido ganar como local. Pero tiene con qué para hacer daño en Napoli, en el Diego Armando Maradona y meterse en la próxima ronda de la Europa League. Que puede ganarla. Por lo menos el objetivo tiene que ser mantenerse entre los cuatro mejores. Y ya se acercó. Está cerca. Está en esa zona que le costaba codearse con Atlético Madrid, con el Betis, con el Sevilla. Bueno, todavía el Sevilla tiene una buena diferencia de puntos, pero está cuatro por debajo del Betis con un partido menos. Por lo tanto, meterse en la próxima Champions tiene que ser prioridad para Xavi. Y por lo menos está logrando el objetivo. Se ve un Barcelona que compite. Lo de Ronald Koeman, que aquí lo dijimos, era desastroso. No iba a ningún lado. No había una idea de juego. El equipo perdido. Este equipo con las armas que tenía Ronald Koeman, porque los que llegaron no son futbolistas que le van a cambiar la cara abruptamente. No es que con Traoré, con Aubameyang o con Ferran Torres el equipo va a cambiar. No está llegando Messi, Suárez y Neymar en su mejor momento. O Gareth Bale, Benzema y Cristiano. Seamos claros. Están llegando jugadores que llegan libres porque no hay plata en Barcelona, porque se robaron todo, porque gastaron todo. Y con esto, bueno, se está arreglando. Va arreglando el tema. Pues o con la materia prima que tiene, con el plantel que tiene, bastante está haciendo Xavi. Independientemente que después tenga algún que otro resultado malo en el camino, porque lo va a tener sin lugar a dudas. Todavía le falta mucha jerarquía al plantel, pero se lo está arreglando y está potenciando este equipo. Gracias, un abrazo, hasta mañana. Es así y punto.